1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE y Radio Marca, líderes indiscutibles de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
1 y 2 y 3 y 4 y 5.
¿Qué jugadores están a nivel top en el fútbol mundial? ¿Cómo están las clasificaciones de la Premier League o la Serie A? Todo esto y mucho más te lo cuenta Raúl Fuentes todos los lunes a las 3 de la tarde en Marcador Internacional.
Me gusta mucho.
A lo mejor soy irónico, desafiante, crecido, neocolonia.
En la radio del deporte, en Radio Marca.
Qué buena visita, la de Isasi B, y ahora otra buena visita, que no canta tan bien, pero es nuestro Fernando Carreño. Hola, Carreño, muy buenas.
Muy buenas, ¿no? Yo en cuanto a cantar, desde que dejé de jugar de portero en algunos partidos, ya.
Es verdad, yo te he visto, puede ser, ¿eras portero en los vídeos? Yo vi un vídeo
No. A ver, yo jugaba donde tocaba. Es que antes había una costumbre en el colegio que era la portería rotatoria, cada cierto tiempo se iba cambiando el portero. Más o menos como el balonmano de ahora, pero al revés. Es decir, bueno, algunas veces era como si hubiera portería vacía.
Ya. Bueno, oye, vamos a hablar de deporte. Ya sabéis que viene Fernando Carreño a contar historias, a contar cuentos. Una de las cosas importantes que ha pasado el fin de semana, y más allá del fin de semana, el viernes, fue que Carlos Sainz se llevó pues un tercer Dakar. Ayer estuvimos en el aeropuerto recibiéndole. Luego vamos a escuchar, por cierto, los sonidos que nos dejó esa visita de Carlos Sainz, bueno, esa llegada de Carlos Sainz al aeropuerto de Madrid-Barajas, a ver si te mola, es un experimento que he hecho, a ver si te mola, pero ¿qué me puedes decir de veteranos? Porque hombre, Carlos Sainz no es el primer veterano
Pero es que mira, a mí de lo de Carlos Sainz, a mí hay una cosa que me ha sorprendido sobremanera de que ganara el Dakar, que es precisamente de que pudiera correr. Es precisamente el hecho de que pudiera correr. ¿Por qué? Hombre, pues no sé. Yo pienso a Carlos con sus más de 50 años llegando a Toyota, presentándose para el volante, ¿y qué sería lo normal en estos tiempos? Pues que le dijeran, hombre, Carlos, mira, tienes un buen palmarés, tu currículum es muy bueno, pero mira, buscamos una persona más joven, a una persona más de acuerdo con las nuevas tendencias de pilotaje, de, no sé, de elección de recorridos, de desarrollo del coche. Pero bueno, mira, nosotros nos quedamos contigo como referencia. O sea, que ya que con 57 años te den algo... Hombre, ya mira, yo creo que Carlos Sainz con esto está rompiendo un poco la teoría económica actual, ¿eh?
Me gusta mucho que digas esto porque es verdad. A cierta edad es difícil conseguir trabajo, uh-huh. A cierta edad entrar en el mercado laboral es complicado, pues porque los sueldos son pequeños para empezar en un nuevo trabajo, porque se requiere otro tipo de experiencias. Sin embargo, Carlos Sainz ahí,
Es que fíjate que es una de las cosas que tiene...
Qué buen ejemplo, sí.
Que es una de las cosas que a mí me gustan del deporte, que es una meritocracia. ¿Por qué se te valora? Por el resultado. Entonces, ¿qué tiene Carlos Sainz? Carlos Sainz tiene una experiencia de 30 años, de 30 años corriendo en coches.
Ganando a nivel internacional, ojo, 30 y 40...
Y en deporte de élite bastante más, porque es una cosa que yo comentaba el otro día. Cuando vayan ustedes a hacer el palmarés de Carlos Sainz, añádanle el título de campeón de España de squash que ganó en 1982.
Es verdad, en el 82. Yo no lo sabía y el viernes lo leí y creo que te lo leí a ti, que en el 82 ganó el Campeonato de España de squash.
Sí, sí.
Que es un deporte que yo creo que el pádel lo...
Sí, el pádel se lo ha llevado un poco por delante.
Se lo llevó por delante, pero era el típico de que hacías mucho cardio, ¿no?
Sí, sí, se sigue jugando, claro. ¿Cuál es el...?
Una pelota muy muerta.
Sí, la desventaja era que eso, que el squash era un deporte bastante exigente. Vamos, para quien no lo conozca, porque hubo un tiempo que estuvo de moda, aquí en la redacción jugábamos todos el squash, mejor o peor, pues era una especie, digamos, de... Una especie de frontón en cuatro dimensiones, entre cuatro paredes.
Sí.
Muy exigente, efectivamente, una bola muy muerta, una raqueta pequeña, tenías que hacer mucho esfuerzo para impulsarla, pero eso sí, cuando la bola se calentaba, cogía unas velocidades que pa' qué.
Sí, sí, la pelota era muy... La raqueta era muy ligera, gran velocidad. Estamos definiendo el squash, yo creo que ya nuestros oyentes ya lo conocen, pero es verdad que hubo un momento en el que estaba muy, muy de moda, uh-huh. Y el pádel, yo creo que se lo llevó un poco por delante dentro de... dentro de esa moda que de repente hay algún deporte que toma la delantera, ¿no?
Pero yo te digo, o sea, hombre, podemos, ahora mismo estamos hablando de que el concepto de ilustre veterano ha cambiado mucho, porque, hombre, Jimmy Connors antes pasaba por ser una especie, vamos, una rara avis, una persona que jugó al tenis más allá de los 40. Martina Navratilova, lo mismo. Pero mira, ahora mismo tenemos aquí el Open de Australia, pues aquí hay unos cuantos jugadores que yo creo que van a acabar jugando más allá de los 40. Pero Jimmy Connors, Martina Navratilova, hombre, podemos decir que son jugadores por cuenta propia, es decir, que ellos han jugado mientras se han sentido útiles. Pero vámonos al caso de trabajadores por cuenta ajena, por ejemplo, Karim Abdul-Jabbar. Yo siempre, cada vez que vienen aquí un grupo de gente joven y les muestro la galería de los marca leyenda, les señalo entre otros a Karim Abdul-Jabbar y les digo, ¿sabéis quién es este señor? Digo, pues este señor es una de las personas que contribuyeron.
El copiloto de...
Sí, son las dos cosas.
Digo, como puedas.
Digo, es un gran jugador de baloncesto y además fue el copiloto de Aterriza como puedas.
Vale.
Carl Malone, también un veterano. También, sí. O sea, es decir, gente que siguió jugando hasta más allá de los 40 porque sus clubes confiaban en ellos, tanto en su experiencia como en su saber.
Bueno, y hace poco... el delantero este japonés, ¿no?
Sí, precisamente iba a decir este nombre ahora mismo, porque cuando hablamos de historia del fútbol, pues hablamos a veces de la llegada de Japón, de cómo organizaron su liga, de cómo empezaron a expandirse y a fichar talento, y que uno de los primeros jugadores de Japón salía a jugar fuera se llamaba Miura. Bueno, pues Miura sigue jugando y tiene 51 años.
Con 51 años, con 51 y acaba años. De renovar, ¿no? Porque yo creo que fue el otro día como noticia, ¿no?
Ha renovado hace poco.
En la liga japonesa, hombre, te digo una cosa, hay gente que tiene una algo especial físicamente, porque es verdad, y también que le tienen que respetar más o menos las lesiones, se lesionan, pero que pueda llevar... acarrear esas lesiones. Por ejemplo, Carlos Sainz, pues sufre la espalda. En cada entrevista lo dice. Su hijo tiene las cervicales mal y eso para ir en el coche dando botes, pues no es nada bueno. Pero, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, si no tiene muchas lesiones, va a poder aguantar una vida deportiva. Yo creo que todavía va a tener bastante recorrido, ¿eh?
Claro.
Y ya está en una edad en la que otros ya dejan de estar a primer nivel.
Claro, ¿eh? O sea, es que la edad es una cosa que ahora mismo es un concepto que está empezando a ser relativo en relación al deporte. Mira, yo recuerdo que Santiago Bernabéu, en el Real Madrid, que era una de que vamos, lo digo porque era una norma que había en el Real Madrid, pero y también lo había en otros clubes, era que a partir de los 30 años solo se hacían contratos por un año. Bueno, y también era curioso porque, hombre, todos sabemos que don Santiago estuvo hasta casi los 80 años como presidente.
Claro, hombre, fíjate, eso de hacer contratos por un año también lo lleva el Atlético de Madrid y ahora se está planteando fichar a Cavani, que es un delantero veterano y que rompería esa norma, lo hemos comentado esta mañana en la tribu.
Te digo, otro... O sea, hace poco, no demasiado tiempo, pues los ciclistas, 34, 35 años, aunque siempre se ha dicho que el maratón, o sea, que los deportes de fondo son más aptos para la gente de edad, porque claro, cambia la tipología física, pero campeones del mundo de 40 años, Alejandro Valverde, tampoco había habido. Luego, mira, un caso como el de Carlos Sainz, Ian Millar, campeón olímpico en hípica con 60 años. Ahora, sabes que siempre te sale el guasón que dice, bueno, ya, pero yo el que salta el caballo. Sí, pero vamos, es que es lo mismo lo que estábamos hablando antes de Carlos Sainz.
Ya, pero no
que Carlos
todos.
Sainz compite en coche, pero vamos, que no es lo mismo competir en coche que ir en coche.
Claro, y no llegan. Y, a ver, si fuera tan fácil, si todo lo hiciera el caballo, todos llegarían con 66 años a todos los... No. Jinetes llegarían con 66 años a competir y solo llegan pocos.
Mira, hace poco que quería comentar, pues en una de mis revistas clásicas leí un reportaje sobre una expedición bastante importante del alpinismo español al Himalaya en los años 70. ¿Quién iba en esa expedición? Iba Carlos Soria.
Carlos Soria.
Iba Carlos Soria.
¿Cuántos años tiene Carlos Soria?
Ahora ya anda por los 80 y está otra vez asaltando el Himalaya.
80 años y sigue ahí asaltando el Himalaya, fíjate. Oye, yo recuerdo George Foreman, dentro del boxeo, que llegó a competir en el 73... y luego que volvió en el 94, ¿no? Lo estaba leyendo por aquí, fue campeón del mundo con 45 años.
Sí, digo, bueno,
de boxeo, pesos pesados, quiere decir.
De boxeo, pesos pesados, esa. A ver, bueno, por cierto, al respecto quería decirte que me recuerdes para el próximo programa que hablemos de un tema musical relativo al boxeo.
un tema musical.
Es uno de mis últimos descubrimientos.
Pero no será de Rocky, ¿no? No,
no, no, no.
No,
no,
de Rocky,
no, 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 no es ninguna banda sonora.
Vale, vale, vale. Pues no, la próxima vez haremos un programa musical. Últimamente me estoy volviendo muy musical, ¿eh? Uh-huh. Que lo sepas.
Hombre, es una cosa que nunca está mal. Pero que efectivamente, mira, y luego, mira, ahora mismo estábamos mirando, estaba buscando aquí otros ejemplos de personas en las que sus clubes confiaron. Pese a la edad, mira, tenemos Demetrio Lozano. Demetrio Lozano, 40 años, se retiró con 40 años y yo creo que porque quiso, porque dijo, bueno, vamos a cambiar de ambiente.
Bueno, la verdad es que hay muchos que se retiran casi por, más que por cansancio físico, por cansancio mental, ¿no? O sea, de decir, bueno, ya, o sea, podría seguir ganando, hay muchos que podrían seguir ganando y se retiran incluso ganando, pero porque ya, no sé, yo no soy...
Mira, ahora mismo estamos viendo lo
que... Yo no soy
ahora,
nadie, ahora, mismo, ahora mismo, a alguien que siga o que deje de seguir.
Ahora mismo estamos viendo el Open de Australia. Yo creo que Carlos Moyá, pues el hombre, pues podría seguir, ¿eh? Pero vamos, él ya dijo, bueno, hasta aquí hemos llegado.
Uh-huh. La verdad que sí, y hay otros que siguen muy finos y que podrían haber seguido jugando, o algunos dicen robando.
No. Juan Manuel Fangio.
Sí.
Juan Manuel Fangio, pues o sea, ya directamente casi establece eso, que en el deporte la experiencia, esta, o sea, la experiencia, el saber hacer es tan importante como la, o sea, como la competitividad, o sea, como la competitividad, bueno, el sentido competitivo o el físico. Mira, al respecto quisiera recordar un anuncio de Carlos Sainz cuando gana sus primeros mundiales de rally. Ajá. Era un anuncio de un lubricante. En ese anuncio aparecía Carlos con dos mecánicos. Él llega, aparca el coche y dice: está bien, pero se puede mejorar. Te lanzan el speech. Segunda, vuelve a parar. Está bien, pero se puede mejorar. Segundo speech, tercer aparcamiento de Carlos. Dice: ahora está bien. Entonces los mecánicos se miran y luego dice: a ver cómo podemos mejorarlo. Ya se vieron con la desesperación. O sea, es que ese es el espíritu. No,
es verdad, ese es matador. Oye, claro. Marlene Otey.
Ah, bueno, sí, por supuesto. Oye, es imperdonable que Marlene Otey, una de las atletas que ha sido récord de longevidad también. Y que era, bueno, uno de los ídolos, yo creo que más del atletismo, del mundo del deporte. Y eso que no ganó nunca una medalla de oro. En Juegos Olímpicos en los primeros años 90.
Pero llegó a participar con más de 50 años en un 4%, ¿no?
Cambió de nacionalidad y sus últimas competiciones internacionales fueron con Eslovenia. Pero bueno, está en los tiempos todo, o sea, compitió con las atletas en la RDA, compitió con Florence Griffith. Y al final, pues ella, hasta los 50 años, pues siguió demostrando su espíritu competitivo.
Uh-huh. Y bueno, he tenido que tirar de Wikipedia, pero me apuntan por aquí a Gordie Howe, que es jugador de la NHL, la Liga Nacional de Hockey de los Estados Unidos, que jugó 33 temporadas y que dicen que es el único jugador conocido que ha participado en 5 décadas diferentes al máximo nivel, desde los 40 hasta los 80, y que se conoce como... Mrs. Hockey.
Hombre, si nos vamos a los primeros tiempos del fútbol, es probable que en Inglaterra tengamos entre los fundadores de fútbol a gente que siguiera, que completara muchísimas temporadas. Claro, hombre, ahí entramos en que en los primeros tiempos de los deportes los desarrollos y las circunstancias son diferentes. Ya. Pero creo que ahora estamos hablando en lo que es cierto, que son unos entornos cada vez más exigentes y más competitivos.
Ya.
Y os digo, y en ese entorno pues tenemos a un Carlos Sainz que empezó con el deporte de élite a principios de los años 80 y sigue en el deporte de élite ya en la segunda década del siglo XXI.
Bueno, hay que decir que hoy estamos hablando de veteranos gracias a un veterano como Carlos Sainz. Y nos has traído los cuentos hoy de Carlos y vamos a seguir hablando de él, ¿eh? Vamos a seguir hablando de él, pero ahora con Álvaro Merino.
Hombre.
Gracias, Fernando.
Eso es un punto. Venga, gracias a ti.
Hasta el próximo lunes y me apunto lo de la música y el boxeo, ¿vale?
Sí, sí.
Venga.
Vamos a ello.
Chao. Un poquito de búsqueda de talento con Álvaro Merino, al que tengo al otro lado del teléfono porque hoy ha visitado al dentista. Hola, Álvaro, muy buenas.
Hola, buenos días.
Perdóname que haga público algo que igual tú tampoco creías que hiciera público.
No,
pero...
no hay problema. Esto es una cosa de la que uno no tiene que avergonzarse. Hay que hacerse siempre un ITV y ahí estamos.
Vale. Bueno, pues pasando la ITV de los dientes. Álvaro, estabas escuchando, hablando nosotros de veteranos, ¿no? De cómo llegar no solo a rendir, sino no solo físico, sino también mucho de cabeza, ¿no? Que es lo que te lleva a competir a las edades que, por ejemplo, tiene Carlos Sainz, que ya ha ganado todo y que no tendría ninguna necesidad de seguir compitiendo.
Sí, pero es que además es una tendencia en el deporte. Es que cada vez nuestros campeones y nuestros deportistas son más longevos, ¿no? Antes decíamos que hacia los 30 años estaba un deportista abocado a la retirada, y sin embargo pues estamos viendo casos como el de Carlos, ¿no? Que lejos de entrar en la retirada es que están en su mejor momento, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en el caso del tenis, ¿no? Fíjate, en el año 2003 en el top 100 había 10 jugadores con más de 30 años. En el 2017 eran 41, o sea, se multiplicó por 4. En la natación, por ejemplo, en las medallistas olímpicas, en las mujeres, en los olímpicos, en el 64, la edad media era de 17 años y medio. Y en el 2012 ya de 22 años. En los hombres ha pasado de los 20 a los 24. Es decir, parece que hay una tendencia, si bien es cierto que en otros deportes podríamos hablar de lo contrario, pero en general una tendencia a que los deportistas sean cada vez más longevos. ¿Qué factores son los que influyen? Pues bueno, al final es un caso multifactorial, porque tenemos tecnología, tenemos la preparación física, los materiales, no se corre con las zapatillas que se corrían hace 30 años, la prevención de lesiones, es decir, todo lo que es la profesionalización de los staff técnicos que están alrededor de los deportistas, la dieta, incluso el dinero, es decir, es otro factor que hace que un deportista prolongue su vida deportiva, ¿no?
Uh-huh. Hay casos muy extremos, podríamos decir que Carlos Sainz con 57 años, hemos visto a muchos veteranos en el Rally Dakar, Peter Hansel, yo creo que a Latilla si le dejan también puede llegar, pero aún así es un ejemplo de decir, oye, es que estás igual 10 años por encima de la media de la gente que se retira, ¿eh?
Claro, pero fíjate que tiene también su explicación. Revisando un poquito la literatura de lo que dicen los expertos, ¿no? Se señala que en general, por ejemplo, el físico explosivo cada vez cuenta menos en muchos deportes, que la ciencia, fíjate, cuando yo estudié el siglo pasado actividad física y deporte, prácticamente no había ciencia, se recogían datos, pero no se sabía muy bien para qué se utilizaban los datos. En cambio, ahora todo el smart data, es decir, el saber realmente el dato que importa, ¿no? Y toda la investigación científica que se ha hecho, pues también está alargando la vida de los deportistas, su pico de forma llega mucho más tarde. Y además un deportista mayor, como es el caso de Carlos Sainz, se beneficia primero de una mejor técnica por su experiencia, un conocimiento profundo de su deporte. Todo lo que hablamos de los efectos residuales del entrenamiento, es decir, toda la acumulación de ese entrenamiento a lo largo de toda la vida, conocer su cuerpo mucho mejor. Y luego, bueno, pues como comentábamos, todos los staff técnicos, fíjate que un equipo de fútbol a lo mejor tiene 16 profesionales que trabajan alrededor de 24 jugadores, ¿no? Es decir, ahora tenemos, antes el entrenador era el entrenador, preparador físico, consejero sentimental casi, ahora tenemos ya la profesionalización de los preparadores físicos, los readaptadores al entrenamiento, fisioterapia, psicólogos, pues esto al final hace que lógicamente la vida del deportista esté mucho más guiada, mucho más parametrizada, mucho más cuidada, la dieta. Veíamos a los deportistas, muchos futbolistas cuando se retiraban que ganaban peso una velocidad tremenda, ¿no? Sí, y ahora sí. Se cuidan una barbaridad, ¿no?
Hay otros que se dejan, ¿eh?
Hay quien se deja, lógicamente, pero
tú ves, que puede ser genética también, ¿eh? Puede ser genética. Oye, pues sí, me viene muy bien tu comentario sobre Carlos Sainz, porque ayer me fui al aeropuerto de Madrid-Barajas a recibirle y he preparado un reportaje de los sonidos que nos encontramos ayer en el aeropuerto para recibir a un hombre de 57 años y había pues unas 100, 150 personas que decidieron que un domingo lo mejor que tenían que hacer era dar la bienvenida a un campeón. Así que si te parece, oye, lo podemos escuchar, ¿lo escuchamos?
Estupendo, venga. ¿Sí?
Un abrazo fuerte, Álvaro.
Otro fuerte para ti, Pablo.
Chao, hasta luego.
Un abrazo, chao.
Estamos en el aeropuerto. Adolfo Suárez, Madrid Barajas, y está a punto de llegar a la terminal Carlos Sainz.
Atrás.
Tiene que salir la gente. Estaremos rodeados de unas 40, 50 personas. Habitualmente el aeropuerto de esta T4 y esta zona en concreto, que es la zona de llegadas, pues suele tener un montón de gente esperando a los vuelos habituales, que son muchos, y más un domingo, un fin de semana como el de hoy. Pero se nota que hay ambiente especial. En las puertas la Policía Nacional, más seguridad y sobre todo muchas camisetas con un nombre, el de Carlos Sainz.
¡Campeones, campeones!
bueno, aficionados que han elegido este domingo en el que pues no tenían otra cosa que hacer. O sí había otras cosas que hacer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo te llamas?
Jaime.
Jaime, ¿y has venido aquí desde Madrid? ¿Tú vives en Madrid?
Sí, vivo aquí al lado.
Y... ¿Te gusta el motor y te has acercado?
Sí, soy un apasionado del motor y obviamente esto es un día en el que hay que rendir homenaje a esta gran estrella que tenemos del deporte y que es el mejor piloto de España que ha existido y que obviamente hay que venir a recibirle.
Tiene 57 años, es curioso, estaba pensando cuando venía para aquí que generalmente los periodistas que ya tenemos una edad, incluso los aficionados al deporte, casi siempre las estrellas son jóvenes, son veinteañeros, como mucho treintañeros, ¿no? Los futbolistas y demás.
Correcto.
En el caso de Carlos Sainz es multigeneracional porque claro, nos supera en edad a casi todos.
Exacto.
¿Eh? Y seguimos siendo, yo creo que ahora que se lleva tanto la nostalgia y los 80 y demás, seguimos viviendo los 80 totalmente, gracias a Carlos, ¿no?
Totalmente, totalmente. Yo, de hecho, me lo inculcaron mis hermanos, que son mayores, cuando me llevaban de pequeño a ver el Rally Valeo aquí en Madrid y a seguir a Carlos Sainz. Y desde entonces, lo que tú dices, me ha llegado a mí, ha llegado a mis hijos, porque a mis hijos les encanta también. Y es multigeneracional totalmente, como dices.
Pues las puertas están a punto de abrir, así que vamos a estar pendientes de cuando salga Carlos, ¿vale?
Muchas gracias.
Un saludo, chao, hasta luego. Tengo por aquí un aficionado que ha venido además muy bien acompañado. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Te llamas?
Alfonso.
Alfonso. ¿Y él cómo se llama? ¿Cómo te llamas?
Gonzalo.
Gonzalo. Y estáis aquí por Carlos, ¿no?
Hombre, por supuesto.
¿Cómo lo habéis vivido?
Pues una leyenda viva. La verdad es que yo cuando era pequeño iba a los rallies con mi padre y ahora que soy padre pues vengo con mi hijo. O sea que es dos generaciones, historia viva.
O sea que es algo intergeneracional.
Sí, sí, sí. La verdad es que lo seguimos desde hace muchísimos años y esperemos que podamos seguirle durante, no sé si muchos, pero alguno que otro más, esperemos que sí.
Lo curioso es que con Carlos Sainz ocurre que estamos padres, hijos, que lleva, claro, 30, 40 años ganando, ¿no?
Claro, claro, al final es que es leyenda pura y la verdad es que es un orgullo que sea español, que tengamos un campeón del mundo y bueno, por tercera vez en el Dakar ya es que no se puede pedir más.
A ver, Gonzalo, ¿a ti te ha gustado mucho lo del Dakar de este año?
Sí.
¿Qué has vivido? ¿Cómo has visto lo de los coches?
Bien.
¿Qué es lo que más te gusta de Carlos Sainz?
Su coche.
¿Sí? ¿Cómo va por las dunas, por la arena?
Sí.
¿Y prefieres a Carlos Sainz o a Fernando Alonso?
A los dos.
Ay, muy bien, muy buena respuesta. Pues nada, os voy a dejar aquí que las puertas se tienen que abrir nada, en un segundo, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Gracias, chao, hasta luego. Gonzalo, adiós.
Adiós.
Hombre.
¿Qué tal?
¿Qué tal, señor?
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
¿Preparado para sacar una buena foto?
No sé si nos dejarán hacer una, pero por lo menos una.
¿Qué idea tienes de foto? Tú que pues, siempre llevas en la cabeza algo.
Pues esperar a que se pelee todo el mundo y que él se acerque ahí. Sí. Porque me interesa más él con su familia y con la gente que
dicen
con
que lo primero va a ir a la familia,
claro,
y,
claro,
luego,
claro.
Y luego por aquí.
Es que es lo suyo.
Sí, claro, no vamos a estar ahí la familia esperando. ¿Sabes quién está? Está Emilio de Villota. Que ha venido, está ahí un poquito reservado.
Ah, le acabo de ver, sí.
Una leyenda también del automovilismo y ha venido aquí solo para saludar y estar con Carlos Sainz. Emilio, ¿qué tal?
Pues nada, encantado, muy contento de estar aquí y de ver el ambiente con el que se le va a recibir. Se lo merece todo.
57 años tiene Carlos, ¿eh? 57, y pelo blanco, más blanco que negro.
Bueno, todavía el año pasado le dimos un trofeo a su trayectoria deportiva pensando en que se iba a retirar ya, pero es que es incombustible. No deja de pisar a fondo y nada, un orgullo tenerlo.
Hace dos años, cuando ganó el último Dakar, hubo un debate de si era bueno que se retirara ya, porque retirarse en todo lo alto también tiene como un, no sé, como una especie, algo especial, ¿no? Es decir, se fue ganando.
Es verdad.
Él dijo que no, cabezón, y sin embargo vuelve a conseguir el triunfo. Ya, yo creo que esta vez no nos vamos ni a atrever a decirle que lo deje ganando, ¿no?
Bueno, yo espero que con esta victoria ya toda esa serie de gente que siempre ponía el calificativo de que tenía un pequeño gafe, yo creo que ya lo pueden olvidar definitivamente y que sea la última vez que se escucha palabras como esa, ¿no? Creo que es un grande del deporte español y desde luego en el mundo de los rallies lo ha hecho todo. Uh-huh.
Emilio, está a punto de abrirse las puertas, va a aparecer por aquí Carlos Sainz, te voy a dejar.
Muchas gracias.
¿De acuerdo?
Venga,
y le vamos a recibir con las 100, 200 personas. No sé calcular, porque claro, aquí hay mucha gente que viene, a los viajeros habituales, que están preguntando, ¿y quién viene? Y han visto que es Carlos Sainz y algunos incluso saliendo se han quedado, ¿eh?
Sí.
Tiene algo especial. Gracias, Emilio.
Muchas gracias a vosotros. Hasta ahora.
Llega Carlos Sainz hijo, Juanjo Lacalle. Y con una silla de ruedas también el padre de Carlos Sainz. Todo preparado para recibir a Matador. Estos aplausos son para Carlos Sainz, hijo. También para Juanjo Lacalle. Y para el padre de Carlos Sainz, que en silla de ruedas y visiblemente emocionado, ya están esperando la salida. Esto está a punto de ocurrir.
Perdonad, chicos. Perdonad. Gracias.
Avísale que solo va a hacer cuatro preguntas.
Están avisados.
Sí.
Va a ser dos o tres preguntas nada más, ¿vale?
Incluso pues si las queréis antes pactar o saber quién las va a hacer o lo que... Por eso digo, ya lo sé.
Se recuerda la necesidad de encontrarse en su puerta de embarque a la hora establecida.
Dicen que ya viene, todos preparados. Los móviles se levantan. Llegan los aplausos. A la vez que Carlos Sainz aparece en esta Terminal 4.
No sé si te ha dado tiempo a descansar algo después de esta paliza, saborearlo.
Muy poco, la verdad que ayer tuvimos que salir corriendo para Bahrein, estuvimos allí todo el día y hoy toda la noche viajando. O sea,
¿cómo sabe?
Poco descanso.
¿Cómo sabe? ¿A ganas de volver otra vez?
Bueno,
¿qué sabe?
De momento ganas de descansar, eso ahora lo más importante y como desacelerar un poco porque son como dos semanas que pasa todo muy rápido y que el cuerpo tarda un poco en frenar.
Ha sido todo muy apretado, ¿no?
Ha sido una carrera desde el inicio, desde el primer día hasta el último, donde ninguno de los tres favoritos se ha descartado para el triunfo y por eso ha imprimido un...
Carlos.
Orgulloso. Chicos, gracias.
Imprimido un ritmo a la carrera muy, muy alto.
Quizás el mejor,
chicos,
de los
chicos,
tres.
Nos vamos.
El que mejor por todo, desde que ha liderado casi todo el Dakar, el más completo de los tres que
ha
ganado.
Bueno, ha salido todo bien. La verdad es que con Lucas hemos hecho un buen Dakar y de ritmo íbamos bien. Y los días claves pues hemos fallado menos que los demás.
Vale, gracias.
Las palabras de Carlos Sainz nada más aterrizar en esta T4 del Adolfo Suárez Madrid-Barajas. En un momento dado, cuando se ha callado, le ha quitado Carlos Sainz fijo la gorra y le ha colocado una bandera en los hombros. Como un superhéroe con la bandera al cuello ha llegado Carlos Sainz a la T4 de Madrid. Carlos Sainz padre, también Carlos Sainz hijo, que no tiene seguridad y que está siendo también acompañado por todos los fans que quieren hacerse una foto, tener un autógrafo del piloto de McLaren de Fórmula 1. Pues así fue la llegada de Carlos Sainz a esta